Lowe's sabe que a todos nos gusta ahorrar, especialmente en esta temporada. Por eso escogimos deals buenísimos para Early Black Friday. Obtén gratis una herramienta selecta DeWalt, Cobalt o Craftsman al comprar una batería o un kit selecto. También tenemos árboles de Navidad preiluminados selectos desde $59.98, porque nunca es muy pronto para poner el arbolito. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Hasta agotar existencia, selección varía por lugar.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello, tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel. Y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias.
Dice así el profeta. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu, ¿qué? Juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de, ¿qué? ¿De qué manos? De tu pacto. O sea, cuando se hace el voto y Dios bendice, forma pública, Dios es testigo y hay testigos. ¿O no es cierto? Y si tú eres desleal a esto, eres desleal a la mujer de tu pacto. Eres desleal a tu mujer de tu pacto. Entonces, muchos dicen, bueno, hermano, es que, ¿cómo es? Ahora te lo explico en, si me permites tú, en lo que es Roma. Hablemos del contexto de los romanos, porque mucha gente dice, ¿cómo lo hacían los romanos? Es cuando se escribe la Biblia, el Nuevo Testamento, a menos. ¿Ok? Cuando los romanos hacían una ceremonia de boda, todo esto lo explico en el libro que escribí de Efesios, ¿ok? Cuando los romanos hacían una boda, ¿verdad que los romanos no eran judíos? ¿Verdad que los romanos no seguían la ley de Moisés? Pero aún los romanos, no siendo judíos, no siguiendo la ley de Moisés, tienen un principio en cuanto al matrimonio. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Lo que mencionan en sus votos. En sus votos, dicen ellos, en latín, cuando tu gaius, ego gaia, que significa soy hueso de tus huesos y carne de tu carne. ¿Dónde leyeron eso, hermanos? Génesis. O sea, ¿cómo es posible que los romanos, no siguiendo la ley de Moisés, digan las mismas palabras de Génesis? Esto lo estudias tú en las leyes romanas, ¿eh? Yo ya me aventé las 72 horas estudiando las leyes romanas. ¿Ok? Para poner este fragmento me tuve que estudiar 72 horas, ¿ok? Y cuando un matrimonio o cuando una pareja se casaba dentro de Roma, que no creían la ley de Moisés, que no creían Dios, y se casaban, tenían que hacer esta mención. Hacían un pacto público y mencionaban en latín, soy hueso de tus huesos y carne de tu carne. ¿Cuándo? En la ceremonia conferriate. ¿Y qué es conferriate? Es la parte esencial del consentimiento de testigos. Los mismos romanos, cuando se casaban, ¿lo hacían en qué? Entre testigos. Cuando el evangelio se esparce y entra a Roma, a los gentiles, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo se casaban ellos? Es una pregunta interesante. O sea, antes de que entrara el evangelio, ¿cómo se casaban ellos? El matrimonio se consideraba como un deber y un medio de preservar las familias. La mayoría eran arreglados por los padres para formar alianzas entre familias que produjesen hijos legítimos, lo cual era la meta principal. Aquellos hombres que no producían muchos hijos se les consideraba con un menor grado. Las mujeres eran forzadas a casarse desde los 14 años. Era muy normal entre los romanos casarse y divorciarse, contrayendo matrimonio muchas veces para que su familia fuese progresando en la clase social. Por lo cual, llevó a que los romanos no crecieran tanto en número como en el caso de aquellos que no lo eran, aún entre los cristianos del primer siglo. La costumbre inicia con la ceremonia, la cual concluía el consentimiento del padre de la novia y un anuncio en forma de festival donde se presenta el anillo de esponsalia o de esposorio. O sea, tú vienes a los romanos que no son judíos y que tienen un concepto de ello. Los papás tienen que dar consentimiento, se tiene que anunciar, tiene que haber un cierto tipo de arras y luego nos vamos a casar. Y esto no lee ni el Antiguo Testamento, ¿eh? La pregunta es ¿por qué? Porque el matrimonio no es algo que solamente compete a los israelitas. El matrimonio se establece desde la fundación del mundo. Compete a toda la humanidad. Ahora, entonces, ¿Qué es lo que debe de haber? Dios debe atestiguar entre ti y la mujer de tu juventud. Si antes de esto tú te acuestas con alguien, se le llama fornicación. Nos llevamos requete bien. Y es más, nos vamos a ir a vivir juntos, porque nos llevamos requete bien. Y vivimos juntos. Y ya tenemos 10 años y tenemos 3 hijos. Ni la misma sociedad lo reconoce como matrimonio todavía. La gente piensa, pero no lo reconoce. Mira, fíjate cómo son las leyes. Fíjate, no es que la quiero meter al seguro social. Es su esposa. No, pero ya tenemos 10 años. No, no. Usted está casado. No, pero es ya como si estuviéramos. No. Fíjate las leyes que no creen en Dios. Tenemos hijos, 3 hijos. Como no se casaron bajo el matrimonio, son bastardos. Aunque le dé el apellido, ¿eh? Son bastardos. Como tú lo quieras ver, así es como son. No le puedo dar seguro. ¿Por qué Dios establece el matrimonio entonces? Para el bienestar de la sociedad. Por eso lo pone. Para el bienestar de la sociedad. Ahora, ellos tenían costumbres. Se hacía el desposorio. Después el segundo paso, la ceremonia del matrimonio, lo cual era religiosa. ¿Y la religiosa era qué? Era con los dioses grecorromanos. Porque la iglesia no casa. Quien casa es Dios. Creo que entiendan eso. La iglesia no casa. Quien casa es Dios. Eso de que la iglesia casa es un concepto católico romano. La iglesia no casa, quien casa es Dios. Entonces la pregunta sería ahí. Entonces, ¿qué pasaba entre ellos? Dice ahí. Se hacía religiosa donde se consagraba el pastel que era comido en presencia del sacerdote, o ya sea en una forma secular en la cual el padre daba a la hija en forma legal como si fuese una venta. Estamos hablando de los romanos, hermanos. Estamos hablando de los romanos. Los romanos tenían este concepto de matrimonio. Todo esto es pagano. La pregunta es, ¿los casó Dios? Si fue público. Es una pregunta importante, hermanos. La iglesia no casa. Quien casa es Dios. Y el matrimonio no se establece en la ley cristiana ni en la ley mosaica. Desde antes. Ya estamos entendiendo el concepto de lo que es fornicación. ¿Ya entendieron toda esa parte? Esto es fornicación, tener intimidad. Esto, aunque se vea muy... O sea, el hecho de públicamente decir, me caso con este hombre, es algo, voy a estar con él toda la vida, es algo importante. Porque aún dentro de la ley de Moisés, 2 o 3 testigos. Ahora, esto se hace en África. Esto se hace en la India, esto se hace en China, aunque no sean cristianos. Después, cuando vienen los países y las leyes de los países, se empieza a formar lo que es un papel. Roma era como una venta y el papel era el certificado de un matrimonio público. Porque, ¿qué pasaba si le decía, esta es mi esposa? A ver, ¿quién puede decir que sí lo es? No, no, aquí está. Así era Roma. Aquí está. Es público. Porque el matrimonio lo coloca Dios. No la relación íntima, hermanos. Eso es fornicación. No es la relación íntima. Tienes que entender esta diferencia que deshebramos en la ley de Moisés. Ahorita vamos a dar tiempo para preguntas, vamos a la parte final, ¿ok? Entonces, pero veamos todavía cómo lo sigue viendo, si me permiten, la ley de Dios. En Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 2. Ahora, Luego viene una pregunta. Romanos 7:2. Romanos 7:2 dice así. Viene una pregunta, hermanos. Cuando yo me casé, o cuando tú te casaste, tal vez tú no eras cristiano. Tal vez tú no eras cristiano. Y te casaste. No por fornicación. No. Públicamente, ante el notario, ante los testigos, ante la tribu africana, los ancianos africanos, ante el sáfatra en los tiempos antiguos, en los medos persas, eso testificaba que eran un matrimonio, para la protección de ese matrimonio. Eso testificaba. No tienes que ser cristiano para que tu matrimonio valga. Aunque tú nunca seas cristiano, tu matrimonio vale ante Dios. Porque es un mandamiento no para el pueblo de Dios, es para toda la sociedad, para toda la humanidad. Entonces la gente dice, no, es que yo hice esto, pero eso fue, yo no sabía. Es que tú sepas o no sepas, no valida algo. Lo que tú tienes que entender. La validez de algo no es si tú sabes o no sabes. El ejemplo que yo doy es este, ¿ok? Tú vas a Estados Unidos. Vas manejando y te pasas el alto, como aquí en México, vámonos, y te para la policía. Y tú dices, no, es que yo no sabía que esto era una infracción. Dices que aunque usted, señor, no sabía, eso no importa. Es que la ignorancia no anula la culpabilidad. Porque si la ignorancia anulara la culpabilidad, entonces, ¿por qué nos bautizamos si no sabíamos que estábamos haciendo mal? No, mi ignorancia no anula la culpabilidad. La diferencia es que cuando yo llego al conocimiento de la verdad, me doy cuenta de todo lo que hice mal. Y por eso recibo el Evangelio, para no recibir el castigo de aquello. Yo no llego diciendo, es que era un ignorante, no necesito ser castigado. No, ni Pablo lo hace. Hice esto mal, aunque era ignorante. Eso no anula el castigo, hermanos. Si no, Pablo se hubiera bautizado. Pero tú tienes que entender el concepto. En el matrimonio es lo mismo. Es que yo me casé a los 17 años, hermanos, ¿ok? 17 años, tengo 30 años de casado. Cuando yo me casé, como era menor de edad en la sociedad en la que vivía, mis papás tuvieron que firmar y los papás, la mamá de mi esposa. Ahora, ¿crees que a los 17 años yo sabía lo que significaba estar casado? ¿Hermanos? O sea, la verdad que, wow. ¿A poco no? Mi hijo tiene 14, dice, si me caso a los 17, le digo, no. Dale más para adelante. Ahora, pero aunque yo me casé a los 17, el hecho que no tuviera la idea de lo que era estar casado, no quiere decir que mi matrimonio no es válido, hermanos. Es lo que tú tienes que entender. O sea, el hecho que yo no sepa no anula lo que está sucediendo. Porque si fuera así, entonces no nos hubiéramos bautizado, porque no sabíamos, hermano. No sabíamos que estaba mal. Entonces, mi pecado, ¿qué es pecado? Es ir en contra de la ley de Dios. Es lo que es pecado. Pero tú dices, es que yo no sabía, Dios, entonces no vale. No, aunque no sabías, ya sabes. Ahora, porque sabes, tienes que hacerlo. Pero tienes que entender esto. Es un concepto de conocer la verdad. Y en Romanos capítulo 7, en el versículo 1, se escribe a la iglesia de Cristo en Roma. La mayoría son gentiles. Sí hay una comunidad judía, pero la mayoría son gentiles. ¿Y qué es lo que hace Dios? Establece el principio. 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Porque la mujer está casada, la mujer está sujeta por la ley al marido, mientras éste, ¿qué, hermanos? Vive. Pues si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Qué indica esto, hermanos? Que como lo había dicho Moisés, que como lo dijo Jesús, lo que Dios juntó no lo separa, ¿quién, hermanos? El hombre. Porque por la ley está sujeta al marido mientras este ¿qué? Vive. Pero dice la hermana, ay hermano, no me diga eso, ya me puse triste, ¿por qué? Primera de Corintios capítulo, porque sí hay hermanas que dicen, no hermano, es que no se vale, hermano. Yo ya quisiera estar. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 25. Miren, cuando yo fui a la India, participamos de una boda de los hermanos. Y les va a causar shock, ¿ok? Pero el hermano no conocía a la hermana. Lo voy a repetir, ¿ok? El hermano no conocía a la hermana. ¿Qué te parece, hermano? Que la primera vez que ves a tu esposa, ese día que te cases. Está tremendo, ¿a poco no? Porque en la India, dentro de la iglesia, los matrimonios los arreglan los padres. ¿Qué les parece, hermanos? Y le digo al hermano, oiga, hermano, ¿y qué pasa si no hay química? Y dice el hermano, ¿química? ¿De qué estás hablando? La mujer tiene que sujetarse y el hombre tiene que amarla, eso es todo. Fíjate el concepto de ellos. Entre los corintios era igual. Esto no es algo nuevo, que los griegos eran lo mismo. Si el papá decía no, no se casaba la hija. Y yo así le digo a los hermanos en Elgin, jóvenes, o sea, si su papá dice no, no se pueden casar. Ah, hermano, a mí no me sabes porque estoy locamente enamorada. Tiene que haber un respeto para los padres, tiene que conceder los papás. Tenemos hermanos que no son, que no, o sea, son celosos sí, pero van a ver que con quien te casas sea la persona que, te va a amar. ¿Eso les hace raro a ustedes, a poco no? ¿Por qué? Porque a tu abuela se la llevaron en caballo. ¿Por qué? Porque tú te fuiste después que el novio aventó la piedra por la ventana. Por eso les hace raro, hermanos, porque vivimos en un caos. Pero fíjate cómo era en Corinto 7:25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad de que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera, ¿qué? Evitar. ¿Es difícil estar casados, hermanos? ¿Hermanos? ¿Hermanas? O sea, ¿para qué te casas? Es lo que está diciendo Pablo. O sea, dice Pablo en sus palabras que esa aflicción... ¿Tú crees que tu papá es celoso? Deja que tengas tu esposo. ¿Tú crees que tu papá es codo? Deja que tengas tu esposo. Tu papá te compra champú y gel. Tu esposo con sote, órale, báñese. ¿Tú crees que tu papá se enoja? Tu esposo se va a enojar más. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 29. Pero eso digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencias entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. ¿Quién tenía la potestad sobre los hijos, hermanos? Los papás. La India no tiene mucha diferencia que los corintios. Son gentiles romanos. El papá tenía que dar consentimiento en Roma. Ahora, ¿el cristiano cambia eso? No. Porque la idea de los romanos del matrimonio viene de la Biblia. Viene de Dios. No es algo que se lo inventaron ellos. La gente se da cuenta que hay un caos cuando la gente no está casada. La gente se da cuenta cuando uno roba a la mujer de su esposo o de otra persona, que hay un caos, se matan. La gente se da cuenta que uno puede tener hijos por donde quiera y es un relajo que está pasando aquí. Es un caos. La sociedad por sí sola se da cuenta que no es bueno para usar que no haya matrimonio. Pero no lo establecieron ellos, lo estableció Dios. ¿Y qué? Y los padres aquí eran los que determinaban si iban a dar a su hija o no. Y eso es correcto. Porque ¿quién sabe más qué le conviene a los hijos que los padres? A menos que el papá sea un ladrón y quiera la esté vendiendo por una caja de cerveza como los usos y costumbres. Y que los hay. Porque una vez me dice un hermano de allá que había un muchacho que le decían de apodo el Pantera. Era guatemalteco. Y dice la mano, allá no se pudo casar. Y dice, no, se fue para Guatemala y se fue a un pueblo y se consiguió una novia, no sé cuánto le costó, creo que $500. ¿Cómo así? Sí, allá las venden. ¿O no es cierto, hermanos? No estoy diciendo que está bien, estoy diciendo lo que estamos viviendo. Ahora, pero fíjate, dice, no sabéis, dice ahí, perdón, dice, de manera que el que la da a casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Quién recibe la carta? Los corintios. No está situada geográficamente en Grecia, muy lejos de Jerusalén totalmente. Los corintios, la mayoría son gentiles, no son ni judíos. Aún así, ¿aplica la ley de Dios para ellos? ¿Es solamente la ley de Moisés? No, porque al principio fue así. O sea, aquí Pablo agarra de la ley y no habla de la ley como si fuera la ley de Moisés, sino de la ley de Dios. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Quién lo dijo, hermanos? Un apóstol. ¿Como iglesia seguimos la doctrina de los apóstoles? ¿Respetamos lo que dice Pablo? Entonces, esto es algo que se entiende cuando lo lees. Pero, dice ahí, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea que yo y mi esposa estamos casados, porque el matrimonio es solamente la tierra. Porque cuando muramos, dijo, seremos como los ángeles, que no se dan en casamiento. ¿Estamos todos de acuerdo? So, mientras estamos aquí en la tierra, Dios quiere que hagas un pacto con una mujer, la mujer de tu juventud, le llama el Antiguo Testamento, que vivas con ella. Pero si en el camino muere ella o tú, eres libre para casarte con quien quieras, con tal que sea en el Señor. ¿Pero qué pasa antes? No, estamos hablando de lo que dice la Biblia. Así es lo que dice Dios. Con quien sea, con tal que sea, ¿qué? En el Señor. ¿Pero qué sucede? En Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 4, dice así. Hebreos 13, versículo 4. ¿Todos están aquí todavía, hermanos? Que no se me vayan a dormir, porque me duermo con ustedes. Hebreos 13, versículo 4. Fíjate cómo dice. El que lo tenga lo puede leer.
Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Dice, gracias, honroso sea el matrimonio. ¿Cómo deberíamos de tener en la iglesia el matrimonio, hermanos? ¿Ah? Con honroso, con honra. Es lo que dice. Luego dice, y el lecho. ¿Qué es lecho, hermanos? Cama. ¿Qué es mancilla? ¿Ah? Humillación o mancha. Griegamente hablando, es mancha. O sea que, si yo me acuesto con alguien que no es mi mujer, como que mancho la cama. Yo tengo que tener como honroso el matrimonio. ¿Todos me están siguiendo? ¿Qué pasa? Desde una simple foto. Muchos dicen, están en sus oficinas y nada más tienen fotos de ellos, no de su mujer. ¿Ah? O los perfiles en Facebook. No, no. Yo honro mi matrimonio. Porque sin mi perfil, yo ya estoy separado o en la oficina. ¿Por qué traigo esto? Porque es una señal social de que estoy casado. Se supone que cuando una mujer lo vea, dice, ya está casado el hermano. ¿O no es cierto, hermanos? Aunque ya por la cara se vea, pero está casado el hermano. Pero no en todas partes usa el anillo. En Egipto es el cinturón de un cierto color. En la India es un punto en la frente. En Hawái es la flor en la derecha. Entonces, yo estaba en Hawái con mi esposa y vamos caminando. Entonces mi esposa lo tenía a la izquierda y dice, oh, dice una local, qué bonito, dice, ¿es tu novia? Digo, no, es mi esposa. Dice, y le agarra a ella y le cambia la flor. Dice, entonces tiene que estar en la parte derecha. Fíjate, porque si yo me moviese a Hawái, quiero que tenga la flor en la parte derecha todo el tiempo. Porque quiero asegurarme que tenga señal de que está, ¿qué, hermanos? Casada. ¿Para que nadie le qué? Falta el respeto. No, ahora, hoy en día, pues ya es una locura. Porque tan mal está el mundo que si está casado, casado, mejor, porque es prohibido. Es una locura, hermanos, lo que estamos viendo. Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancha. Pero, dice ahí, pero a los fornicarios. Si es lo mismo, quiero que alguien me explique por qué se utilizan palabras distintas. No en español solamente, hermanos. Aún en español, hermanos. Ve a la Real Academia, sácalo de... No es lo mismo. O sea, no sé a qué gente se le ocurrió esa locura. Pero, si lo quieres ver en griego todavía, no es lo mismo fornicación, o sea, porneía, que adulterio. Porque esto es porneía, es fornicación. Y moicaía es adulterio. Ni siquiera es lo mismo en griego, hermanos. No es lo mismo en hebreo. O sea, ¿de dónde sacaste esa locura? ¿Por qué piensas que es lo mismo? Si lo viéramos de otra manera y dijéramos acerca del matrimonio, en el caso de esto, es ello. Los fornicarios, si estamos aquí y nos queremos, yo te quiero más que mis ojos, dice aquel hombre. Porque mis ojos, ¿qué? Ándale. Y nos vamos. Y después de unos meses vivimos en una casa. Y la mujer sale. La pregunta es sencilla. ¿Está casada o está soltera, hermanos? ¿Me entendieron la pregunta? Otra vez. Yo tengo una mujer, estoy aquí en un pueblo de Chiapas. Fornicamos. Nos la llevamos bien. Nos vamos a vivir. Luego ella sale caminando. La pregunta es sencilla. ¿Está casada o está soltera, hermanos? Sencillo, hermanos. Pero, ¿ya qué, hermanos? A los fornicarios, ¿quién los va a juzgar, hermanos? Dios. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy secuestran con muchas personas? Es más, a ver si no los meto en problemas. Pero ¿cuántos de ustedes? No, mejor. Solamente contesten en su mente por si está su esposa aquí, ¿ok? Disculpen que haga esta pregunta, pero es para que entiendan. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron coito antes de casarse? Con más de una, hermanos. Tal vez hasta 10. Es una realidad. No me digas que la primera vez que tuviste coito te casaste con ella. Es ilógico, hermanos. Es más, es tan ilógico que aún en la primera carta de Corintios, cuando lo explica Pablo, lo explica bien. Dice primera carta de Corintios, en el capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Huid de qué? ¿De qué, hermanos? De la fornicación. ¿Por qué? Porque en Corinto, los miembros de la iglesia, entre ellos, estaban fornicando con rameras. Pagaban, para que me entiendas. Porque es que los griegos, yo estaba dando una serie de filosofía ahorita en la congregación, y les decía a los hermanos que los griegos tenían una idea de dualismo, y decían, en el cuerpo le sirvo a la carne y en el espíritu a Dios. Y literalmente ellos llegaban a la iglesia y cantaban, pero luego salían y se iban a prostituir, o se iban a cometer fornicación con las prostitutas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando esto hacían ellos, Pablo dice, huid de la fornicación. Contexto, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones. Es el contexto. Mejor cada quien case, se dice. Si la fornicación te casa, ¿para qué dice Pablo cada quien cásese? O sea, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Si la fornicación me casa, ¿por qué me dice Pablo que me case? Yo entendería que si estoy fornicando ya me estoy casando. Porque no es lo mismo, hermanos. Ve el contexto bíblico, es totalmente distinto. Esto es fornicación. ¿Y por qué no se casan? Vamos a hablar ya una forma más moderna. ¿Por qué dos personas no se casan? Porque es mucho compromiso, hermanos. Es más, estaba predicando no sé dónde y un hermano me dice, hermano, es un hermano cristiano, pon atención, tengo una hija, se casó con un miembro de la iglesia, se pelearon, se golpearon, se separaron, están en cortes ahorita, él ya se fue al mundo, ella también, dice, y he visto cómo sufre mi hija, cómo sufren mis nietos. Ahora tengo otra hija. ¿Estuve mal que le dije esto, hermano? No te cases. Porque no sea que te pase como a tu hermana. O sea, fíjate lo que acaba de hacer. Cree que hice mal. Y yo estaba comiendo bien rico así, ¿eh? Camarones. Y dije, camarones. Y dejé de comer y dije, hermano, sí, está muy mal. Muy, muy mal. Porque por una mala experiencia de una hija, está quitando el mandamiento de Dios. El hecho que le pasó esto a su hija no indica que le va a pasar a tu otra hija. Ni la mala experiencia de su hija con su esposo anula que Dios esté mal en cuanto al matrimonio. Y lo que nosotros hacemos es eso. La gente tiene malas experiencias. A la gente les va mal en la vida. Y decimos, esto no está mal. ¿Por qué la gente no se casa el día de hoy? Porque saben que es un relajo separarse, hermanos. Porque saben el compromiso que esto conlleva. Tienen que ser con bienes mancomunados. Porque la gente no quiere ya compromisos, hermanos. Quieren hijos, pero no compromisos. Esa es la sociedad en la que vivimos hoy en día, hermanos. El matrimonio ya no es honroso para la gente. Pero para la iglesia debería ser honroso. Ahora les pregunto, fíjate, vamos a hablar de la iglesia. Estos dos viven en unión libre. Se le llama unión libre porque es lo que la expresión correcta ahorita que se entiende. Andan fornicando. Y los dos van. Y se sientan en la iglesia. Y cantan y alaban a Dios y todo lo demás. Y pues tú no sabes porque pues... Tú llegaste después. Gloria a Dios, amén. Pasa el hermano, predica, pasa, canta. Todo como de verdad, ¿no? Y de pronto tú no sabes. Y en esas pláticas se le ocurre al hermano decirte... Oiga, hermano, pero ¿sabes que yo no estoy casado? ¿Cómo que no está casado? ¿No? Entonces, ¿cómo? No, es que nos llevamos bien y así tenemos años. ¿Usted cómo ve? Le digo, no me preguntes. No, no es como yo vea. Honroso sea el matrimonio. Yo no lo... Honroso sea el matrimonio. O sea, tú me acabas de decir, yo no estoy casado. Tú mismo no estás honrando el pacto al no estar casado. Entonces, ¿qué? ¿Me va a juzgar Dios? Hermano, la Biblia dice que yo no te juzgo. Pero a los fornicarios, ¿juzgará quién? ¿Dios? Yo, o sea, no me digas a mí que yo no soy juez. Yo veo la Biblia y así la entiendo. Pero con esta historia voy a acabar. ¿Están todos aquí, hermanos? ¿Están todos bien? ¿Les gustan las historias? Porque están, hermanos, está bien interesante. Hace rato estaban todos así, pero yo ahorita que empecé con las historias. Había una persona que decía que era hermano y predicó, participó y todo bien. Y era predicador de la iglesia. Y resulta, hermanos, que muere. Y cuando muere, pues tenía a sus hijos y su mujer en el funeral, en la iglesia. Y esa noche del funeral, del velorio, llegan una familia y tocan. Y dice la señora, me dicen que mi esposo lo están velando aquí. Caray. Qué bueno que se murió, ¿verdad? Porque... Entonces, pasa con sus hijos. Y pues estaban todos en shock, ¿verdad? Porque la hermana no sabía, ni los hijos. ¿Quieren saber esto? Los hijos eran menores que los hijos que estaban pasando. ¿Quieres saber esto? Así como se llamaban los hijos, se llamaban los otros. Fíjate, diría uno, inteligente el Señor, para no equivocarse. ¿Sí? Imagínate. ¡José! Ay, ¿en qué casa estoy? No, espérate, que se llamen igual. Fíjate lo curioso. Pero aquí es donde viene lo interesante, hermanos. Esta se casó con él legalmente. Esta también. Pero cuando van al juicio, hermanos. A ver, hermanos. Las dos son legales ante la ley mexicana. Pero cuando van al juicio. A ver, les voy a preguntar a ustedes, hermanos. ¿Legalmente cuál vale? ¿Ah? Usted dice que la que se casó primero, hermanos. ¿Ok? ¿Cómo se le llama la segunda? No. ¿Cómo se llama la segunda?
Concubina.
Qué feo. A ver, hermanos. Pasó de ser hermana a hermana concubina. Es feo. Ya se había muerto el señor. Porque si está despierto, ¿quién sabe cómo le va? Lo matan, yo creo que entre las dos. Hermanos. Pero Esto del matrimonio es algo ante los ojos de Dios, ¿correcto? Ante los ojos de Dios, ¿quién es la esposa? ¿Ah? ¿La primera? Entonces, ¿qué es la segunda, hermanos? ¿Qué estaba haciendo la segunda?
Adulterando.
O sea, pasó de ser hermana a adúltera, hermanos. Pero realmente no sabía. Pero ahora ya sabe.
¿Y la esposa no adulteraba?
¿Ah?
¿La esposa no adulteraba?
No sabía. Es que este era bien vivo, hermanos. No sabían. Hermanos, ¿cuánta gente tiene dos vidas y no sabe nadie? En la iglesia, hermanos. Dice una vez un muchacho, hermano, quiero ser trailero. Está muy bien, hermano, ser trailero. Pero voy a viajar, le digo, no, ahí está peligroso. ¿Pero por qué, hermano? ¿Tú sabes los marineros? Sí, ¿qué hacen? ¿Viajan? ¿Y qué pasa? ¿Tú nunca has oído esa canción de Vicente Fernández? ¿Cuál? De un rancho a otro está mi destino. No, hermano, usted está pensando mal. No pienso mal. ¿Cuántos días te vas a ir? ¿Un mes? Ajá. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Vas a aguantar un mes? Yo no sé, hermano. Pues yo tampoco. O sea, ¿vas a exponer tu matrimonio por un trabajo? Si se separan. Esto pasa mucho aquí. Se va a Estados Unidos el hombre y deja a la mujer acá. ¿O no es cierto? ¿Y qué dice... el autor clásico de la cumbia, el Sorullo? ¿Se la saben todos? ¿Se la saben? Si se rieron, si se la saben. ¿El Sorullo qué? Es el único tuyo. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermanos? Que separarse mucho tiempo de la esposa no es saludable para el hombre. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero regresando al punto de esto, esto es algo que pasa en la sociedad, hermanos. Ahora, ¿qué hace la iglesia? O sea, o a ver cómo los acomodamos. Está complicado, hermanos. Nosotros, ¿quién va a juzgar? Va a ser Dios. Pero tampoco le muevas a la Biblia para que no se vea tan mal. Mejor decir esto es lo que dice Dios y... ahí tú sabrás. Porque a mí me pregunta mucha gente, ¿está bien o está mal? Yo te digo lo que creo, entiendo de parte de Dios. Pero el que está en ese lugar eres tú, no yo. Yo no soy. O sea, me duele porque qué difícil hacer estar en tu lugar. Va a ser muy complicado, hermano. Yo no quisiera estar en tu lugar. Y solamente tú decides, o sea. Pero siempre que alguien pregunta, es porque no está seguro, hermanos. Porque si estuviera seguro no preguntaba, ya dejó de preguntar. ¿Pero por qué pregunta? Es que no está seguro. En la próxima lección, creo que me pasé, vámonos. Está bien, porque ahorita van a estar todos a dormir. En la próxima lección miraremos y empezaremos con preguntas después del break. ¿Qué parece? Después del descanso, desarrollamos las preguntas y vamos a tomar un descanso, ¿no? ¿Ok? Dios les guarde, les bendiga y tomemos un descanso más.
No importa dónde estés, que tu espíritu me guíe. Adiós.